Hey, muy buenas, queridos detectives, somos NIS y bienvenidos a La Oliet Reviews, el podcast que ya volvió a Instagram y a Discord y está más activo en esas redes que nunca.
Activo
Entonces,
atentamente complicando una vez a la semana.
exactamente. Entonces, pues sí estaremos mucho más activos en Instagram y en Discord ahora que tenemos mucho más tiempo libre, así que no olviden pasarse por nuestras redes. No olviden seguirnos en Instagram, estamos como @LolietReviews y no olviden unirse a nuestro server de Discord, la agencia de detectives Ryusaki. El link está en nuestra bio de Instagram. Entonces, pues, volvemos esta semana con la sección más grande de todo este bendito podcast llamada Analizando A, en la que tomamos una serie y analizamos sus puntos positivos, neutros y negativos, para terminar con una conclusión de parte de nosotros. Entonces,
Calor.
pues. Entonces, pues, querida, ese, ¿qué anime es el que vamos a reseñar esta semana?
Hoy vamos a reseñar Kobayashi-san, Chino Dragon Maid.
Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, pues, empecemos con esto. Kobayashi-san, Chin no Maid Dragon, o mejor conocido como Kobayashi-san's Dragon Maid, o como quieran llamarlo. Es un manga perteneciente a la demografía Seinen, publicada en la revista Monthly Action de Futabasha en mayo de 2013 hasta la actualidad. Esta recibió su versión animada en 2017 y tiene una segunda temporada en marcha para 2021.
Ya saben que se viene.
Yes.
La historia trata sobre Kobayashi, una programadora con una vida simple que vive en un pequeño apartamento sola. En esa soledad llegaría a su fin cuando salva la vida de una dragona llamada Toru, con la capacidad de transformarse en una adorable chica humana. Toru hará cualquier cosa que le sea posible para agradecer a Kobayashi por salvarla. Así la vida de la oficinista pasa a complicarse por tener una compañera dragona.
Bueno, pues esa ya fue toda la introducción, así que sin nada más que agregar, empecemos con los puntos positivos y como siempre, vamos a empezar con la animación, o sea,
Dios mío, estaba bella.
ya se
Costumbre.
volvió costumbre empezar con la animación.
Creo que solo ha habido un episodio que no estaba la animación en un aspecto positivo, y creo que fue el de Junju Romántica.
Sí. O bueno, no me acuerdo. Entonces, pues sí, como la mayoría de series que nosotros analizamos en este podcast, pues la animación es un aspecto muy importante para las series. Y se ve sinceramente muy bien, muy fluida. Los colores, pues, son muy atractivos.
Además tiene como una paleta de colores específica para cada personaje. Tenemos a Toru como, o sea, usualmente, su paleta de colores son principalmente colores cálidos, específicamente amarillos y naranjas. Luego tenemos a Kana que también tiene un colores bastante más pasteles, por así decirlo, o sea, llega utilizando más blancos y rosas. Luego tenemos a Kobayashi que como usualmente está en su traje de oficina. Es como de marrones y un rosa como rojizo, por así decirlo. No
Y
sé cómo explicarlo.
pues el resto de personajes como que tienen su paleta de colores ya característico. O sea, Fafnir técnicamente no cambia de ropa jamás, así que aparte de que eso le va muy bien con su tono porque es muy darks. O sea, siempre se la
Siempre
pasa.
hablo algo tal que...
Entonces, pues Fafnir tiene una estética muy parecida a la de Kobayashi, sinceramente. Espérate, espérate, era Yamada, creo que era el compañero oficinista. Sí. Entonces, Yamada tiene una estética muy parecida a la de Kobayashi. Entonces, pues utilizan pues tonos muy parecidos. Pues luego tenemos a Elma, que es como de muy tonos azules, morados, colores bastante más fríos, como para contrastar bastante con Toru, porque recordemos que en el mundo dragón existen como dos facciones y pues Toru y Elma están en facciones en facciones diferentes, entonces pues es como un contraste ligero que te da la serie de eso. También tenemos a Lukoa, que no sé cómo describir su paleta de colores, o sea, también es de bastantes azules, colores bastante más negros y todo, aunque también tiene como unos colores, aunque también como que viste de una forma como más enérgica a veces. O sea, se puede ver como un punto medio entre las tonalidades que se usan para Kobayashi y las tonalidades que se usan para Elma. Sí, como lo que podemos decir de Shota-kun, qué pobrecito peladito. Entonces,
La
pues.
risa. ¡Ah! Pero me acabo de dar cuenta cómo se llama.
Entonces, pues es como que él no sé cómo definir su paleta de colores, pero, o sea, él sí la tiene como bien definida. Es también un tono como bastante azul, un poco más frío, pero también pareciéndose bastante al de Kano. Entonces, pues sí, las tonalidades aquí son muy importantes. O sea, los fondos están dibujados excelente. Hay muy pocas probabilidades que tú te encuentres como con frames muy mal dibujados que se vuelvan como memes, o sea, estilo los frames re mal dibujados de la saga de Pain de Naruto Shippuden o medio Black Clover. Entonces es como que se puede ver la calidad de la animación, la calidad de la ambientación y pues sabemos que Kyoto Animation como que tiene bastante calidad en esto. Entonces, pues ya si no hay nada más que agregar en este punto, pues ya pasamos al siguiente, que es el ending. Sinceramente, el ending lo pusimos aquí más por mí que por ese, porque a mí este ending me trae flashbacks de Vietnam con Fukashi y no Karte, pero no es porque sea un ending taito súper depresivo, como que ay, qué tragedia, pero aún así es como que el hecho de que lo canten todas las waifus es como que me trae los flashbacks de Vietnam por esa misma razón. Entonces es como que súper hermoso. Aparte de que también, ahora que me doy cuenta, utiliza la misma técnica que Bonnie Girl Senpai, porque si tú ves el opening de esta serie, es bastante más enérgico. Y pues.
Creo que utiliza la mayoría de la fórmula de los personajes, no, de los openings de anime,
Exactamente.
que es todo súper enérgico en el inicio, todo feliz, y al final te cae la depresión por los endings. Salvo,
Exactamente.
solo he visto uno que sí tiene como que el opening súper epic y el ending es muy divertido, que es el de Sabagebu, que es un, que sí, literalmente el nombre es Club de Supervivencia. Y, pues, y el chiste es porque, ajá, como el anime es más de, mucha comedia más que nada. Y no tiene sentido. Así que, por eso me
Igual
gusta.
niña, tú, igual niña con respecto a eso, tú no conoces el anime de JoJo's.
Tengo que verlo algún día.
O sea, no es que esté diciendo que el anime de JoJo's es malo, porque la adaptación al anime de JoJo's es buenísima. Entonces, pero igual si digo que, a ver, en JoJo's la mayoría de openings son como bastante enérgicos y más divertidos que épicos. Y al final, como que te caen, por decirte algo, Roundabout es un temazo de ending. Roundabout es un temazo de ending. Luego tenemos Walk Like an Egyptian y todo. Pero bueno, ya nos estamos poniendo a divulgar, como siempre. Entonces, pues, queríamos recalcar que pues, el ending de esta serie es bastante bonita. Bastante bonito, y a mí me trajo flashbacks de Vietnam, de Fukashi y no Karte, que para los que no lo sepan es el ending de Bonnie Girl Senpai, que por cierto, nosotros tenemos un episodio hablando específicamente de ese anime, así que
Vayan a
vayan
verlo.
a verlo.
Pues aquí uno siendo el auto spam.
A ver, a ver,
El
lo
promo.
mencioné, había que aprovechar el momento. Entonces, pues ya con eso dicho, pues podemos continuar con el siguiente punto, que es Kobayashi-san. A ver,
Ay, Dios mío.
este punto es muy similar al punto que tocamos sobre Sakurai en el episodio pasado, en el episodio de Usagi-chan, que por cierto también vayan a verlo. Entonces, pues, como que Kobayashi-san es muy relatable, o sea, es un personaje con el que tú te puedes identificar y pues creo que es un todo
Al
punto.
igual que Sakuta, está mamada. Está mamada.
Sí, pero.
Pero a diferencia de diferencias de Sakurai, Kobayashi-san le tiene cierto
A
cariño a
todo.
Toru, y dos Toru es menos inmamable que Usagi-chan.
Por 1000. Entonces es como que, a ver, Goya y Shizane es como, no es, es muy parecida a Sakura y en el tema de que ambos representan el estereotipo del típico introvertido, el que no tiene amigos, el que se la pasa haciendo, el que se la pasa trabajando, estudiando y toda la vaina. Entonces como que la llegada de Toru nos muestra como ese camino del introvertido que mencionamos en el episodio pasado, que es el de Usagi-chan, respectivamente. Entonces, pues, también como que queríamos recalcarlo, aparte de que siento que el camino del introvertido está como un poco mejor llevado en esta serie que en Usagi-chan, porque, a ver, se siente que las cosas van mejorando como de una forma más natural, porque Usagi-chan, como lo dijimos en el episodio pasado, era un dolor de, era, es un dolor de huevos. Y es como que.
Una patada en las esferas del dragón.
Exactamente. Entonces es como que eso te molesta. Y a pesar de ser un recurso cómico que te puede llegar a divertir, que te puede llegar a divertir, como que daña ese camino del introvertido que quiere mostrarnos con Sakurai. En cambio, Toru es como que un recurso mucho mejor aprovechado porque no es tan castrosa como Usagi-chan. Y se puede desenvolver de una forma mucho más natural su relación con Kouya y Shizane. Entonces es como que se siente mucho más orgánico y mucho menos forzado, porque si vemos, es Usagi la que anda forzando a Sakurai a salir y todo, y es como que está forzando a que la máquina funcione, mientras que Toru no está forzando a Kouya y Shizane, las interacciones entre ellas son mucho más naturales, y pues también y pues
Y
es bastante
digamos que
cómico.
como que, ¿cómo le explico? Toru tiene más razones de ser así que Usagi-chan. Porque la verdad, o sea, Sakurai está modo existiendo tranquilo, feliz de la vida. Usagi-chan solo como que llegó ahí modo, ah, estás tranquilo, vengo a joderte. Mientras que por el lado de Kobayashi Toru, Toru va con ella, es para agradecerle.
Y es más, le ayuda a descargar todo ese ambiente de limpiar y todo. Y pues también otra cosa que es bien relatable de ella es que tiene cierta obsesión con las sirvientas.
Este solo es broma, yo también. Es broma, yo también. Sí, literal, mi personaje favorito es una sirvienta, un mayordomo. Así que.
Del mismo corte, ¿ok?
Así que es lo mismo, pero masculino.
Exactamente. Entonces es como que ahí se van. Es como que ahí se van. Entonces, eso era lo que queríamos resaltar de Kouya Shizane, que sinceramente es el mejor personaje de la serie y el que más desarrollo tiene.
Además de que súper relatable, literal, es como que su cara de estoy harta con todo. O sea, junto con Sakura y sus. Ambos tienen esa cara de estoy harto de todo. Pero como que igual, pero igual, eso es como que súper relatable porque yo soy así.
Yo también.
Sea, yo.
Técnicamente este es el podcast de dos introvertidos que se unieron por casualidad.
Más de esa historia en el de conocer a N y S. También, que también
Datos
hicimos.
curiosos sobre NIS también disponibles.
Estamos aprovechando este episodio para hacer puro spam.
Estamos metiendo spam a tope. Entonces, a ver. ¿Cuál es el siguiente punto? El episodio 13. A ver.
El cual llamé Steven Universe. Esto tiene su
Entonces.
razón de ser. Para el que no haya visto Steven Universe, cosa que recomiendo porque la verdad es un buen. Es una muy buena caricatura.
Excepto Steven Universe Future.
No, eso tampoco está tan mal, pero lo pudieron haber hecho mejor.
Exacto.
Sí. Bueno, el caso es, Steven Universe funciona así. Existe este villano. Voy a decirle mamás, entre comillas, porque es como que el equipo de él. Las mamás van y pelean con el malo. Steven se acerca al malo y dice, modo, Oli, ¿quieres ser mi amigo? Ese es el resumen del episodio 13.
A ver,
Y se soluciona hablando.
como que sí, pero no. A ver, es que con respecto a este episodio,
Ah, y agrego, cantar una cancioncita bonita para que todo se solucione. Eso no pasa en el episodio 13, pero quería mencionarlo.
Exacto. Entonces es como que tenemos esta serie que es como que toda wholesome, toda la bendita temporada. O sea, son vamos de compras, te enseño la vida humana, todo, bla, 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 y todo. Y es como que después te meten en el episodio 13 y empiezan con que Kobayashi, con que Toru se tiene que ir. Y nos muestran la vida de Kobayashi sin Toru y se pone todo súper deprimente. Y yo, wow, no nos estamos metiendo como que muy hondo aquí. Pero es que luego se empiezan a dar de madrazos, pero es que luego se empiezan a dar de madrazos y es como que, wow. Pero bueno, me estoy pegando una liada y les explico un poquito mejor porque soy un pésimo para explicar. Entonces, a ver. El padre de Toru es el comandante de una de las dos fuerzas que se están peleando en el mundo de los dragones y todo. Entonces es como que este le dice que regrese porque jamás va a ser capaz de compartir una vida plena con Kobayashi.
Y
Entonces
ahí
tú.
aplicó la de. Y ahí aplicó la de Escanor. ¿Y quién lo decidió?
A ver, niña, todavía no.
Ahora sí aplicó la de. ¿Y quién lo decidió?
Ah. Bueno, entonces después nos muestran como que se abrió y todo, y es como que nos muestran la vida de Kobayashi-san sin Toru, y es como que un desmadre se desmoronó y toda la vaina. Entonces luego Toru vuelve a la vida de Kobayashi-san, pero llega su padre y le interrumpe, y es como que ahí Kobayashi-san termina de coronarse como el mejor personaje de la serie, porque acepta sus sentimientos por Toru y es como que, this is beautiful, please. Entonces es como que después el padre y la hija se van y se dan de a madrazos literalmente. Y después llega Kobayashi-san y lo resuelve todo al estilo Steven Universe, que sinceramente no me gustó mucho.
No.
Y pues ya al final nos muestran como que unas escenas con una musiquita bonita y es como que todo muy bonito al final. Literal, sí parece un episodio de Steven Universe. Entonces, pero igual. Fue un muy buen episodio, el mejor episodio de toda la temporada. Se ve desarrollo de personajes tanto de Toru como de Kobayashi. Kana quedó como un personaje secundario, pues de apoyo y todo. Pero igual también cumplió bastante bien su función y todo. Entonces, pues, el capítulo en líneas generales fue bueno. Y pues queríamos recalcar que nos gustó bastante que aquí sí se demostró que esta serie era un seinen. Y que técnicamente una serie de dragonas cocinando puede volverse un desmadre de dragones peleando en un solo capítulo.
Más de eso en otro punto.
Exactamente. Entonces es como que nos gustó bastante todo ese aspecto. Pues no sé si quieras mencionar algo antes de que pasemos al siguiente punto.
No. Es porque este es mi punto y esta vez ya no me puedo callar. Bueno, Castelo tan conocida. Bueno, una de las tres secciones conocidas mías. La sección Fangirl de ese. Para empezar, puse Fangirl porque tengo que hablar de diseño de personajes, tengo que hablar de personas, tengo que hablar de ships. Y no solo ships de dos hombres dándose poder de Anastasia.
Ay, niña, ya me dejaste sin trabajo.
Te voy a dejar la diseño de personajes que no son. O sea, solo voy a incluir diseño de personajes, te voy a dejar solo a la cana. Te voy a dejar a los demás porque sí quiero hablar del diseño de personajes de Kano, porque la verdad me pareció demasiado kawaii y demasiado
Ah,
bonito.
bien, 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 bien. Entonces, habla de
Voy a dejar
cama,
los de.
pero déjame material.
También quiero, o sea, en realidad quiero hablar del diseño de personajes. Los niños están demasiado adorables, son divinos. Las paletas de colores están muy bonitas. Eso sí, me da demasiada risa el hecho de como que llega, está esta niña que tiene su super crush con Kana.
Saikawa se llama,
Saikawa,
Saikawa.
es la cosa más rara del universo. Porque empezaba, ay, pero súper está suave, y no sé qué, y fue súper raro porque hubo un punto donde estaba como que chupa, 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 yo, ah.
Sí, eso fue obviamente extraño.
Contexto, contexto, estaban en el Día de Amor y Amistad a San Valentín, como le dicen en su país. Y se acabó, le había dado, creo que chocolate, y le cayó chocolate en el dedo, y por eso estaba. Ajá. Dime si me equivoco.
No, no te equivocaste en nada, ese momento fue terriblemente perturbador.
O sea, si no hubiera, si no hubiera empezado con el chupo, sino como que si se hubiera incomodado, tal, ahí sí te lo valgo más. Pero cuando se, pero se fuera a decir eso, y es como que. Es el momento donde. Esos son de esos pequeños momentos donde te recuerdan que es un seinen.
Y uno muy extraño.
Sí, de nuevo, más de eso después. Llegamos al punto donde yo estoy shippeando al compañero de trabajo de
Allá.
no me acuerdo los nombres. De
Sí, lo
Kobayashi
mismo.
con el. Le voy a decir el compañero de trabajo con el emo.
El emo se llama Fafnir.
El emo. Entonces, esos dos empiezan como que. O sea, si uno no lo pone como que. En perspectiva, hubiera dicho que el compañero de trabajo y Kobayashi pegaban juntos, pero eso es como que, como él y yo, una amistad y feliz.
De pana.
Y luego entonces tenemos estos dos que empiezan como que bonding, creo que por los videojuegos. Y se empiezan a hablar y todo bonito, llega el episodio 14. Y yo pienso en el meme de, yo pienso en el meme de two guys in a hot tub but in
Ah,
5
okay,
meters because they're not gay. O algo así, no me acuerdo.
todos chilling in a hot tub, 5 feet apart, because they're not gay.
Pensé en eso. No me acordaba cómo iba, me siento mal. Pero en cualquier caso, esa gente. Esa gente es shippeable. La que creemos a Kobayashi-san con Toro. Eso es lo más wholesome de esta serie. Salvo porque a veces Kobayashi sí se pasa. De que Kobayashi en Toro se pasa de. Obsesiva. Atentamente el episodio 14.
Más o menos para.
Pero si tienen como que una relación bonita, tenemos a Kobayashi, o sea, tenemos como, de nuevo, como que, vamos a, voy a decir el ship, básicamente va a ser persona fría con huevona inmamable. Pero en diferentes niveles de inmamable, porque está como que la inmamable chill, que tú, que a veces sí se pasa un poquito, pero el resto del tiempo es como que súper agradable. Y lo tenemos inmamable tipo Usta-chan. Simplemente es inmamable.
Espérate, espérate, estás hablando de
De
que.
Toru.
Ah, ok, todo rico, ellos están.
Sí. Entonces, tenemos a Kobayashi-san, que es medio fría, medio distante, introvertida, que le gusta tomar. De paso, ¿qué rayos con los personajes femeninos que le gusta tomar?
Exacto.
Atentamente, Misato.
Nice.
Kobayashi y Toru son demasiado bonitos. Kobayashi salva a Toru. Es como, vamos a pensar, de paso la salva porque estaba borracha.
Nice.
Buena pared. Buen dato, crack. En cualquier caso, ese es el ship. Y pues creo que ya eso es todo. Hay un poquito Kobayashi con la enemiga de Toru. No lo shippeó tanto, pero sí como que. They work together. They have a good dynamic, though.
Bien, toro con.
No, Toru, no, no, eso me gustaría. Eso hubiera sido interesante ver un enemies to lovers de eso. Pero no, hablo de Kobayashi con la enemiga.
Ah, okay, coño, ya sí con Irma. Bien, 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 bien,
Sí.
bien.
Bueno. Ya procedo a dejarle a N panguerlear sobre Dragonas
Ah, muchas gracias. Entonces, pues, pasamos a la también icónica, pero que a nadie le importa, sección de diseño de personajes de N. Y pues, entonces, empezamos con una pequeña queja que tengo que la voy a expandir 20 veces más en un punto que viene después, que es Lukoa. A ver, yo no me quejo de los que tengan como ese fetiche de ver a mujeres con muchísimas copas, pero sinceramente a mí se me hace muy desagradable ver eso en pantalla, porque a ver, Kobayashi es, no, no Kobayashi, Usagi-chan, yo dije que se pasaba un chingo también, un montón, y es muy incómodo ver la serie. Y también, es exactamente lo mismo con Lukoa, pero bueno, de eso me voy a quejar después. Pero ya yéndonos al resto de personajes, pues... A ver, a Toru se le ve muy bien el traje de maid, y no es porque te, y no es porque tenga un fetiche con los trajes de maid. Bueno, sí lo tengo, pero no es por eso.
Maidin.
Ah, Dios mío. Entonces, como que se le ve bien. No está para nada mal. Tiene un tamaño de busto razonable, que no es muy estrambótico, que ya sea desagradable, pero tampoco es muy pequeño. Kana, pues, tiene un diseño tierno, porque esa es su función, aunque por alguna extraña razón, ese la quiere shippear con Saikawa, y yo estoy como
¡no las quiero shippear! Solo mencioné que ese ship estaba ahí todo random.
Ah, bien, 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 bien. Porque yo estaba en modo, niña, o dejas de decir eso, o te mando al FMI.
Si acaso estoy shippeando dos lolis, eso es mejor que shippear a Cell con Sebastián, según tú.
Está al mismo nivel.
¿Por qué? Son dos carajitas.
Ah, bien, sí. Entonces sí, no está, entonces, sí, no está tan mal.
¿Qué estás pendejo? Es que estás pendejo.
A ver, compartimos neurona.
Sí, pero tú tienes más neurona que yo, ¿cómo es eso posible?
Bueno, ya me estás pasando, bueno, ya, entonces ya me estarías pasando lo pendejo. Continuemos, ya nos estamos... Entonces, pues, luego tenemos a Elma, que no tengo muchos comentarios, es exactamente lo mismo que Toru. Tenemos, pues, a Kobayashi-san, que sinceramente me cae bastante bien, como ya lo expusimos en el punto anterior. Y, pues, su diseño, pues, es de la típica persona random y todo, y es como que súper chill. Entonces, a ver... Luego tenemos a Fafnir, que por cierto, no sé cómo, pero ese no le notó ningún parecido con Sebastián.
¡No me lo merece, en verdad!
Yo sí me quedé como que, a ver, ¿y esta niña por qué no
la diferencia mencioné? Es como una fusión entre Claude y Sebastián. Claude es de la temporada 2, no oficial de Kuroshitsui. Es como una fusión entre Claude. Sebastián y ¿cómo se llama el pelirrojo? El pelirrojo.
Grell Sutcliffe.
Grell. Es como una función de eso. Tiene el pelo y las gafas de Grell. Tiene la actitud de Claude y también las gafas de Claude. No es como una función, no tiene principalmente la actitud. Tiene la apariencia de Sebastián mezclada con la de Grell. El pelo. Igual, el pelo lo tiene de Grell, las gafas la tiene de Claude, y su actitud es mayormente la de Claude, porque Claude, estás analizando esto a partir del primer capítulo de Kuroshitsui 2, que es que Claude es mucho más serio que Sebastián, aunque se tiene sus momentos de comic relief. Claude es mucho más serio.
Claude es como Will, entonces.
No, pero, o sea, Will, aunque sea como que, también te puede servir de comic relief, porque hay momentos... Pero Claude es mucho más es full serio, no tiene como su, en el primer capítulo no tenía sus momentos de comic relief ni nada por el estilo.
Modo serio, ok, entendible. Entonces, luego tenemos a este, el compañero de trabajo de Kobayashi, que sinceramente cuando no tiene puestas las gafas esas de remolino, pues se ve bastante nice. Cuando las tiene, pues ya vas a ser un comic relief y un chiste, como no puedo tomármelo en serio. Y pues ya, esos que yo sepa son todos los personajes que existen en Kuroshitsuji. Dije en Kuroshitsuji, ya me
confundí. En Kobayashi-san.
Sí,
no, yo sí iba a decir desde cuándo Kuroshitsuji.
A ver, es que mencionamos a Sebastián y mi cerebro.
Mencionamos a Sebastián, a Grell, a Claude, a Will. Aunque técnicamente, si podemos comparar al que mencionaste con este...
A Fafnir.
No, con ¿cómo se llama este man? El otro mayordomo, se me olvidó siempre el nombre. ¿Tanaka?
Sí, Tanaka.
Si lo podemos comparar con eso, la diferencia es que Tanaka es cuando se infla y se desinfla.
Simón.
Bueno, ya pasando ese comentario.
Sí. Entonces, pues ya, okay. Pasemos ahora a los aspectos neutros, que sí son nuevos aquí, aunque dudo que alguien haya llegado tan lejos. Son aspectos en los que queremos recalcar algo, queremos mencionar algo que nos pareció interesante, pero no lo suficiente como para llegar a aspectos positivos, o algo que no le gustó a uno, pero sí le gustó al otro. Entonces, bueno, pues es como una parte de debate, más o menos. Entonces, pues, aquí queremos mencionar que...
Es que hay que darle la introducción, crear la instrucción.
Bueno, dale, dale.
Bueno, en mis tiempos está existiendo, la característica principalmente de un seinen es que tienden a ser un toque más oscuro, claramente bastante más fanservice que en un shonen. Suele tener mucho más acción y de cuánta vaina. Y pues tenemos después el lado del shoujo, que es como algo más wholesome, más chill, más colorcitos, más felicidad. Podríamos tener aquí el contraste de Auron Play con el de y yo no quiero ser feliz. En el caso siendo el viva la amistad, viva el amor, el shoujo, y el yo no quiero ser feliz, el seinen. Esto también lo vamos a tocar en un futuro episodio del podcast, que es de Banana Fish, pero una especie de inversa.
Pues sí.
Tenemos
sí.
que hablar de que es un seinen con pinta de shoujo.
O sea, técnicamente este anime consiste principalmente de dragonas maid cocinando, divirtiéndose y viviendo una vida de humanos.
Sí.
Solamente el episodio 13 tiene pintas de seinen de pura cepa, pero de resto esa vaina parece un shoujo.
Sí, exacto. O sea, por ejemplo, o sea, de nuevo, desde la paleta de colores, que siempre tiene que ser muy colorida, siempre también usa bastantes rosas. Sí, de hecho usa bastantes rosas, salvo por los personajes masculinos. Siempre colores muy cálidos. La única cosa que te puedo decir que es como medio, o sea, medio seinen, que te puedo decir fuera del capítulo 13, es el hecho de las opais. Pero de resto es como que bastante chill, como dije, es un seinen con pinta de shoujo. Y esto la verdad me gusta, porque de nuevo, como dije, esto lo vamos a tocar en un episodio más adelante de Banana Fish, pero la inversa. Tenemos que, no es como el estereotípico seinen, sin embargo, nos demuestra que un hombre puede disfrutar de dragonas cocinando.
¿Quién, yo?
Sí, o sea, bueno, algo así también. También. Sí, o sea, es como que estereotípico, como se sabe, el estereotipo es marcado para la demografía. O sea, el seinen es una demografía marcada, al igual que el shoujo. Sin embargo, podemos ver que es como que... podemos ver aquí que se puede ser un poco más... Voy a decirlo femenino porque así es como se ve estereotípicamente, se ve más femenino este anime, pero igual es algo que está dirigido hacia un público de hombres relativamente mayores, o sea, tipo entre, el seinen es como tipo entre, ya hombres jóvenes, por así decirlo, no adolescentes, sino como entrando ya como los 18 y los 20 temprano.
Y pues eso era lo que queríamos recalcar, que esta vaina sinceramente no es lo que parece. Y pues ya ahora sí, pasemos a los aspectos negativos. El primer aspecto negativo que queríamos tocar es el doblaje. A ver, el principal problema del doblaje de esta serie no son los actores de voz, porque los actores de voz como que quedan bastante bien. El problema es el bendito guión. Literal, es como que se siente muy incómodo escuchar los... ¿Cómo se llama eso? Y es como... Se siente muy incómodo escuchar el chan, san, kun y todo eso. Y es como en español latino. Y es como que... No lo soporto.
Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo que me pasa similar. Es el hecho del doblaje de que doblaje Netflix, ¿no? Los subtítulos de Netflix con la forma hablada en japonés. Eso me pasó en Kuroshitsuji, que es que, como se sabe, la frase icónica de... Regresando a Kuroshitsuji. la frase icónica de Sebastian es I'm one hell of a butler, o soy un simple mayordomo infernal. En la traducción de Netflix lo pusieron simplemente como soy un simple mayordomo. Y esa no es la frase literal.
Entonces, es por eso que yo me vi Kuro Shitsugi con doblaje al inglés. Y con
sí, y para eso yo me lo vi en la página pirata.
Modo Brian, bueno, entonces es como que es
Anime
muy,
FLV, papus.
O sea, es un que muy incómodo y escuchar las voces en latino, en especial del trabajador compañero de Eko, del compañero de Kobayashi-san, en la parte en la que ellos van al bar con Toby, y es como que cuando dice Kobayashi Dono, y es como que yo, no, amigo, estoy que te cambio la versión en japonés, por Dios. Es como que muy incómodo, demasiado incómodo escuchar eso. O sea, no lo siento cómodo. Hubieran dejado como señorita Kobayashi o alguna cosa. También el tema de Shotin, también el tema de Shota, que le digan Shota Kuni es, no lo soporto. También el de Kana. Simplemente esa es la única cosa que no soporto. De resto el doblaje está bastante bien.
Aún así voy a hacerles el ligero shout-out a nuestros actores de doblaje que tenemos a Lourdes Arruti haciendo de Kobayashi, Montserrat Aguilar de Toru, Susana Moreno como Kana, y pues ya menciono brevemente los nombres de los secundarios, que serían Elma Sandra Orozco, Lucoa es Adrián Olmedo, Takeshi Oyama es Abraham Vega, Makoto Takiya, Tommy Rojas, Riko Saikawa, Andrea Ruti, Shotama, no sé cómo pronunciar ese apellido, Alondra Hidalgo, y Jordi Saikawa, Montserrat Mendoza, parte 2.
Ah, ok, se llamaba Takiya, ¿cierto? Entonces es como que se siente muy incómodo escuchar eso. Pero igual, de resto queda perfecto. La única queja que tengo es con el guión. Y pues ya eso sería, todo por este punto. Y ahora sí pasamos a la mayor queja que tengo sobre esta bendita.
Ahí habla tú, porque la verdad yo no, o sea, no tengo, no es que no tenga queja, sino porque yo no voy a hablar mucho de esto.
A ver, el principal problema de esta serie son las opais y el shotacón.
Bienvenidos a lo que lo delata como seinen.
Ajá, entonces es como que el personaje de Lucoa, si lo miramos por personalidad, es un personaje súper carismático. Y pues su relación con Shota puede llegar a ser bonita en cierto punto. Pero es que luego vemos que Lucoa es una dragona que se convierte en una humana que tiene unos pechos más grandes que los de Usagi-chan. Y es como que
eso es posible.
Tsunade tiene más pechos que Usagi-chan.
Ah, no, pues.
Entonces sí, es como que no, muchas gracias. Eso es muy incómodo de ver. Es que el problema con las opais en el anime es que a veces son demasiado exorbitantes. O sea, ya es demasiado y ya es incómodo para la vista. Entonces, es como que no me agrada para nada esa parte del show. Y es que pareciera como si Lucoa intentase seducir a Shota, cuando Shota es técnicamente un niño pequeño. Es como que ahí pasa de ser incómodo a ser returbio. Y es como que
FBI, open up.
FBI, abran la puerta. Y es como que no entiendo. Tú ves la relación tan buena que tienen Kobayashi y Kana, ¿por qué no intentas imitar eso con Shota? O sea, en una relación medianamente decente, no que literalmente te andes desnudando cada 5 segundos con el pelado. Y es como que
ey, no estamos en Kill la Kill.
No muchas, bueno, es como que no muchas gracias, yo no quiero irme a la cárcel. Y pues esa es la principal queja que tengo sobre esta serie. Pues ya, sin nada más que decir, podemos pasar a la conclusión y el rating. Entonces, pues, Dragon Maid es una serie que se siente refrescante en el género seinen y es muy disfrutable. Aparte de tener un elenco de personajes bastante carismático y una ambientación excelente. Pero el doblaje, el exceso de fanservice y el shotacon le quitan varios puntos. Por eso le doy un 8 de 10.
Dragon Maid es una serie muy hermosa y con buen diseño de personaje. Mantiene una trama interesante, la paleta de colores es muy brillante y alegre, representando bien la trama. Como todo, tiene algunas partes negativas, pero en general está muy bien. Le doy un 8 de 10.
Bueno, pues, y eso sería todo por esta semana. Ya estamos en Navidad. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidades.
Consideren este como nuestro regalo de Navidad para ustedes. Y pues, queríamos hablar sobre este anime, pues, principalmente porque toca la temática de la Navidad en uno de esos episodios, pero también porque queríamos hacer algo mucho más relajado y chill y hermoso. Y pues recuerden pasarla muy bien con sus familias, que estén unidos y que les traigan bastantes regalos.
Que les vaya bien.
También. Entonces,
Feliz
pues.
Navidad, próspero año. Y como se sabe, 31 cae jueves, lo que
Así
significa hay
que
episodio de fin de año.
vamos a tener una pequeña sorpresa para ustedes. Entonces, pues recuerden seguirnos en Instagram, estamos como @loletreviews. También únanse a nuestro server de Discord, estamos intentando ser más activos allí. Y pues ya, pues nada, recuerden seguir investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este contenido auditivo que tanto les gusta, si es que a alguien le gusta esto.
Ya por fin
Y
no dijo audiovisual.
sí, por primer, bueno. Bueno, entonces ya sin ser nada más, NISS se despiden. Adiós.
Chao.